Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 71 y 72 de la sura de los grupos.
Los infieles serán conducidos en grupos a la ajena, hasta que, llegados a ella, se abrirán las puertas y sus guardianes les dirán: ¿no vinieron a vosotros enviados, salidos de vosotros, para recitaros las aleyas de vuestro Señor y preveniros contra el encuentro de este vuestro día? Dirán: claro que sí, pero se cumplirá la sentencia del castigo contra los infieles. Se dirá: entrad por las puertas de la Gehenna, para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
La semana pasada dijimos que en el día de la resurrección el juicio final tendrá lugar para toda la humanidad, con los ángeles, los profetas y los santos, y sirviendo como testigos, aunque el Señor todo observante y omnipresente no necesita que nadie testifique. Aún sobre la base de su infinita misericordia, se emitirán veredictos divinos después de mucho perdón, lo que significa que si se recompensan a los justos o castigan a los pérfidos, todo será recompensado por completo para cada persona. La ley que recitamos ahora indica que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos serán conducidos en grupos dispersos hacia el infierno. La ley significa que cuando estas multitudes lleguen al infierno, se abrirán las puertas del fuego y los guardianes del infierno eterno los interrogarán: ¿no vinieron a ustedes profetas recitándoles las señales de tu Señor y te advirtieron del encuentro de este día tuyo? Esta expresión revela claramente que antes de su llegada, las puertas del infierno están cerradas de la misma manera que las puertas de las cárceles están cerradas, pero se abren para recibir a los recién llegados. En otras palabras, las puertas del infierno están abiertas de repente para los pecadores y esa apertura infunde más temor y asombro en sus corazones. Se les preguntará: ¿por qué despreciaron a los mensajeros de Dios que constantemente los instaron a seguir el camino recto e inquebrantable? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió tal desgracia? Tales palabras pronunciadas por los guardianes del infierno estarán entre los dolores más insoportables por los cuales serán recibidos al entrar al infierno. Su respuesta es una breve y dolorosa oración afirmativa, ya que no tiene otra opción que admitir sus imperdonables errores contra los demás y contra ellos mismos. Como dice la próxima ley, serán arrojados a los fuegos del infierno por la gravedad y la magnitud de sus pecados, que cometieron debido a su arrogancia y naturaleza arrogante, lo que les hizo negar la verdad manifiesta.
De estas leyes aprendemos que, primero, los arrogantes que niegan la verdad y no hacen caso de las palabras del guía de los profetas y los santos sufren las consecuencias de sus actos en el día de la resurrección y son humilladamente arrastrados a los fuegos del infierno. Segundo, en la vida del mundo mortal, Dios, el Todo Misericordioso, había dado tiempo suficiente para que todos los seres humanos se arrepintieran, reformaran y rectificaran sus errores, que aquellos que merecen el castigo del infierno tienen que admitir en el día de la resurrección por tener elegido el camino equivocado a pesar de ver la verdad manifiesta. Y tercero, el Señor Altísimo es justo y nunca hace daño a nadie, lo que significa que los castigados han optado por castigarse a sí mismos al rechazar la verdad y nunca sentir el menor remordimiento por sus malas acciones.
Y ahora escucharán las aleyas 73 y 74 de la sura de los grupos.
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
Pero los que hayan temido a su Señor serán conducidos en grupos al jardín, hasta que, llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán, «Paz sobre vosotros. Fuisteis buenos, entrad pues en él por toda la eternidad». Y dirán, «Alabado sea Alá, que nos ha cumplido su promesa y nos ha dado la tierra en herencia. Podemos establecernos en el jardín donde queremos». ¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien!
A diferencia de los incrédulos que entran al infierno con toda humillación, los verdaderos creyentes serán recibidos con calidez en el paraíso con respeto y dignidad, con las puertas del cielo abiertas de antemano y todos los arreglos hechos para su comodidad y dicha eterna. Los porteros del paraíso te dirán paz y les darán noticias para que permanezcan tranquilos y confortados para siempre en la dicha eterna. Aquellos que merecen el paraíso agradecerán a Dios por sus recompensas y, como dice la próxima ley, alabarán al Señor Altísimo por haber cumplido su promesa en el mundo mortal, por hacerlos herederos de la tierra en lugar de los tiranos que solían aterrorizar a la humanidad. Tendrán libertad para deambular por el paraíso y establecerse en cualquier parte que elijan. Todo esto indica las excelentes recompensas que Dios Todopoderoso ha reservado para los justos. Aquí no estará fuera del contexto citar un hadiz del imán Ali ibn Abu Talib, la paz sea con él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. El paraíso tiene 8 puertas, cada una de las cuales es para cierto grupo, una para los profetas y los creyentes sinceramente devotos, una para los mártires y los buenos hacedores, 5 para sus seguidores y una para los musulmanes que no guardan rencor contra mí.
De estas leyes aprendemos que, primero, la fe sola no es suficiente. La piedad y la pureza son necesarias para alcanzar el paraíso. Segundo, las personas celestiales alaban a Dios cuando entran al paraíso, porque cada bendición necesita gratitud y esa también la gran bendición del paraíso que Dios les ha otorgado. Y tercero, el paraíso no se puede lograr sin hechos justos. La fe y la piedad traen a uno al paraíso cuando está acompañado por el trabajo y el esfuerzo en la causa de Dios, no por la inacción y el aislamiento de la sociedad.
Ahora escucharán la ley 75 de la sura de los grupos.
(Risa)
verás a los ángeles yendo alrededor del trono, celebrando las alabanzas de su Señor. Se decidirá entre ellos según justicia y se dirá: alabado sea Alá, Señor del universo.
Esta ley, que es la última sura de los grupos, se dirige al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Significa decir: en el día de la resurrección, usted y las personas más cercanas a usted verán la espléndida visión de los ángeles que rodean el trono celestial a medida que implementan los mandamientos divinos, mientras glorifican a Dios y aseguran que se haga justicia a todos y a cada uno.
De esta ley aprendemos que, primero, los ángeles, ya sean los guardianes del paraíso o del infierno, llevan a cabo los deberes que se les confían mientras cantan las alabanzas de Dios. Segundo, solo el Señor Altísimo como Creador y Maestro del Universo, que otorga sus favores a los justos y perdona las faltas de los penitentes, merece toda la alabanza, gratitud y glorificación. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoja, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos presentado los lugares turísticos que se encuentran en Teherán, entre ellos los museos. En esta edición les daremos a conocer el Museo de Abguiné, Museo de Cristales en español, y el Museo de Zaman, Museo del Tiempo en español, ambos en la ciudad de Teherán. Comenzamos presentándoles el Museo de Abguiné, que es el único museo especializado en cerámica, cristal y vidrio del país y donde se protegen las obras que datan del primer y segundo milenio antes de Cristo. Este museo es uno de los más visitados en Irán gracias a su arquitectura, iluminación interior de las salas y también a las piezas que conserva. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen en este recorrido. El Museo de Abguiné está ubicado sobre una superficie de 1040 metros cuadrados en funcionamiento de diseño octogonal y cuenta con dos plantas y un sótano. La arquitectura del edificio es, al igual que los de la época de Qajar, una amalgama de la arquitectura tradicional persa y la del siglo XIX de Europa. El edificio octogonal del museo se encuentra al lado de un jardín de 7.000 metros cuadrados de superficie que atrae mucho a los visitantes. Los diseños innovadores y las ventanas impresionantes que se protegen muy bien nos hacen recordar la arquitectura de la época de los selyúcidas. El museo fue construido en 1913 por orden de Kawad al-Sataneh, uno de los políticos de la época de Qajar, para su uso personal. Sin embargo, en 1976 se convirtió en un museo con la colaboración de ingenieros persas, austriacos y alemanes, encabezados por Holein Hans. Fue inaugurado en 1980. Las decoraciones que se han aplicado en el edificio son de diversos materiales como yeso, espejos, puertas talladas en madera, escaleras de mármol y también una fachada exterior que es de ladrillo, en la cual se han empleado más de 50 clases de ladrillos de diferentes diseños geométricos. Este museo fue registrado en 1998 como Patrimonio Nacional de Irán. Los cristales y la cerámica se exhiben en 6 salas y una galería. Los cristales del museo consisten en frascos de perfume que se remontan al primer y segundo milenio antes de Cristo. Copas y jarras talladas de la época de los aqueménidas y los partos, ornamentos, sellos y diferentes platos que pertenecen a las épocas preislámicas, sasánidas, islámicas y a los siglos contemporáneos. Entre los cristales destacan las varillas de vidrio de colores empleados en las ventanas de Chogha Sambil, gran templo de los persas que data del segundo milenio antes de Cristo. El conjunto de los objetos de cristal y de vidrio que se conservan en este museo indica la evolución de la industria del vidrio y muestra la destreza de los maestros persas. Además, se observan en esta sala unos ejemplares de platos de cristal cortados y diseñados en Europa de los siglos XVIII y XIX. La sección de las cerámicas del Museo de Abyné está formada por sencillos platos de barro que datan del tiempos de antes de Cristo, diseñados con imágenes de animales y otros objetos. También se guardan ahí cerámicas que datan del tercer milenio antes de Cristo y de la época islámica, que están pintadas con esmaltes unicolores o multicolores. Las inscripciones en los platos, los diseños con animales, aves y hombres en diversos eventos, son las mayores imágenes que se contemplan en las obras de esta época. Hay que destacar que en este museo especializado de cristal y cerámica se ha expuesto al público piezas de la industria de vidrio que proceden de hace 5.000 años y también algunas obras de cerámica que se remontan a 10.000 años. Las cerámicas esmaltadas exhibidas en este museo consisten en platos que llevan inscripciones de los siglos IV a VII de la Egira Lunar, conocidas como Sarinfan, Minai, Firusei.
Los escritos en las cerámicas son generalmente refranes, oraciones de bendición, poemas de los grandes poetas persas como Nizami y Ferdowsi, y también poemas en árabe. La primera y la segunda sala se encuentran en la primera planta del museo y otras salas en la segunda planta. En la sala número 2, titulada la sala de Blur, cristal en español, se observan los más antiguos vidrios y las varillas de cristal y también losas de barro. Los vidrios y las cerámicas expuestos en la primera planta pertenecen a las épocas prehistóricas. Cabe destacar que las cerámicas halladas de la época de los partos son las más antiguas hechas a mano y se remontan al primer milenio. La sala 3, que es similar a una caparazón abierto, se conoce como sala Sadaf, concha en español, donde se encuentran diversas cerámicas del siglo III y IV halladas en la ciudad de Nishapur. La sala número 4, denominada Zarinfam, que pertenece a la época de los Selyúcidas, incluye platos decorados con las caligrafías llamadas Nasr y Nastaliq. Además, son llamativos los retratos de mongolos famosos sobre estos platos y pertenecen a personajes diferentes según la ciudad en los que se han hallado. La sala número 5 es denominada Lajevad, Lazuli en español, por las cerámicas esmaltadas de color turquesa heredadas del siglo VII y VIII en la época del
il canato. Entre los objetos que se observan en esta sala y pertenecen a la dinastía de los safavidas, figuran asperosos de agua de rosa, las jarras. También se encuentra una mesa de la época de Gayar, esmaltada en 7 colores y decorada con la imagen de personajes de la obra literaria persa Shahnameh, cada uno con su propio nombre. Aparte de las salas citadas en el Museo de Avgineh de Irán, se encuentra también el taller donde recuperan los objetos, el taller de cerámica, la sala audiovisual, la biblioteca especializada en arqueología, historia y en arte. Además, para apoyar la artesanía y dar a conocer a los visitantes el arte persa, se vende en el museo las réplicas de los objetos expuestos en dicho museo.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, visitó Teherán para sostener encuentros con su par Hossein Amir Abdollahian y con el presidente de la nación persa, Ebrahim Raisi. De esta manera, ambas naciones evidencian una vez más y a una sola voz su cooperación y criterios en común sobre el tablero de ajedrez internacional del que forman parte clave, al mismo tiempo que afrontan la lucha con las potencias hegemónicas por una transformación del nuevo orden mundial y otra manera de integrarse. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Irán. El objetivo, apoyar la reactivación del acuerdo nuclear, impulsar las relaciones políticas y económicas bilaterales y discutir sobre el expansionismo de la OTAN y las sanciones arbitrarias y extraterritoriales de Occidente. Para eso, el canciller Lavrov se reunió con su par Hossein Amir Abdollahian y con el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi.
Acuerdo nuclear.
La eliminación de las sanciones de Estados Unidos sigue siendo la principal demanda de Irán para reavivar el acuerdo nuclear, una postura que Amir Abdollahian reiteró y que Lavrov apoyó.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán, expresó: espero que con el realismo de la parte estadounidense podamos llegar a un acuerdo, un futuro próximo. Sergei Lavrov, canciller de Rusia. Lucharemos para que el PIAC se restablezca en su forma original, tal como fue aprobado en 2015 por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sin excepciones ni adiciones, y que se anulen todas las sanciones ilegales contra Irán en violación del acuerdo. Relaciones bilaterales.
Las partes comentaron de la disposición de sus países para fortalecer las relaciones y cooperaciones bilaterales en varias materias.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán. Entre los temas en consideración está el acuerdo de cooperación estratégica integral a largo plazo entre los dos países. Esperamos tener pronto reuniones de expertos para finalizar las disposiciones de este acuerdo y ratificarlo en los gobiernos tanto de Irán como de Rusia y los parlamentos de los dos países.
Las partes además coincidieron en cooperar para estabilizar el mercado energético mundial en momentos en que el gas y el petróleo rusos están bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Comentarios del canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Rusia e Irán cooperan tradicionalmente como parte de los esfuerzos internacionales para estabilizar los mercados de petróleo y gas. Expansionismo de la OTAN y sanciones occidentales a Rusia.
En la reunión del presidente iraní con el jefe de la diplomacia rusa, se abordó, entre otros temas, las consecuencias de las sanciones occidentales impuestas a Rusia por el conflicto en Ucrania.
Todos los países que se ven afectados negativamente por el enfoque egoísta adoptado por Estados Unidos y sus aliados tienen una necesidad objetiva de remodelar sus relaciones económicas de una manera que no dependa de los caprichos de nuestros socios occidentales.
El presidente de Irán lanzó una advertencia sobre el expansionismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
No hay duda de que las provocaciones de Estados Unidos y la OTAN han sido el factor detrás de este conflicto y, por lo tanto, es necesario ser activo frente a los intentos de expandir la influencia de la OTAN en cualquier parte del mundo, incluso en Asia Occidental, el Cáucaso y Asia Central.
Así, Rusia e Irán dan los últimos pasos para lanzar su pacto estratégico de 20 años. Una alianza que se ha ido fortaleciendo aún pese a las sanciones en su contra. Sanciones que también se han intensificado, pero no han podido romper esta alianza estratégica.
Allí lo que se vivió con este encuentro de los diplomáticos y también del canciller ruso con el presidente iraní. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos de inmediato a conocer a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Hoy con nosotros Cristian Arturo Galindo, politólogo de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, con maestría además de sociología en consulta política. Él nos acompaña desde Moscú, la capital rusa. Y también vamos a estar con Charles Giuseppe, analista político, profesor universitario, internacionalista, desde Caracas, la capital de Venezuela. Allí sus breves perfiles ya están conectados con nosotros. Cristian Arturo, quiero saludarte a esta hora. Bienvenido a Detrás de la Razón. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias. Todo muy bien. Y gracias a ustedes, el grupo de Hispantv.
Y bueno, un gran saludo también para ti, Charles. Bienvenido como siempre.
Dani, un gran saludo desde Caracas a toda la audiencia y a todo el equipo de HispanTV.
Bueno, allí en ese material diversos puntos fueron abordados en este encuentro, pero en primer orden, y voy a iniciar contigo, Cristian, ¿qué demostración tiene en particular para Occidente, para Washington, para la Casa Blanca y sus políticas hostiles contra Rusia y contra Irán este acercamiento y fortalecimiento de ambos países?
Bueno, primero que todo tenemos que entender que obviamente Estados Unidos trata de monopolizar el mercado de la energía, sobre todo en estos momentos en donde hay una crisis energética en toda Europa, que es el mayor mercado principal. Entonces, el acercamiento entre Rusia e Irán, ¿qué es lo que genera? Genera obviamente angustia porque son quienes tienen la materia de energía muy grande, sobre todo en estos momentos cuando Irán está tratando de quitarse las sanciones de encima, dando a entender de que está dando la razón, está permitiendo una investigación mayor en que no hay un enriquecimiento de uranio y sobre todo en las capacidades que puede aportar en cuestión energética a toda Europa y a otros mercados, algo que asusta bastante a Estados Unidos. Y teniendo el apoyo de Rusia y sobre todo con la entrada de Irán a lo que es la Organización de Shanghái, en este caso vemos obviamente una preocupación grande por parte de Estados Unidos y sobre todo por lo que sería la entrada al BRICS Plus de Irán, lo cual generaría una gran capacidad para un ampliamiento tecnológico y de expansión en materia de mercados.
A ver, voy a contrastar, Charles, esta misma interrogante, porque casi siempre analizamos o enfocamos en los beneficios que trae para las naciones que deciden cooperar enmarcadas en otros principios de soberanía, de independencia, ¿no? Pero esta vez queremos pues conocer primero esta lectura o esta arista desde cómo toma Occidente en un contexto, en un panorama como el actual, pues estas relaciones Irán-Rusia en particular, y más luego de haberles puesto tantos obstáculos, tantos pues políticas hostiles, sobre todo en los últimos años.
Sí, Dani, fíjate bien, es importante que si bien Occidente determina buena parte de la política mundial, de la política internacional, y tiene una incidencia determinante en ella, en muchos aspectos, buena parte de la política que se hace fuera del escenario atlántico occidental no responde necesariamente a mensajes directos a Occidente. Es necesario que nosotros empezamos a entender que los países tienen su propia autonomía y sus propias dinámicas en el escenario internacional. Y esta relación Rusia-Irán se ha cultivado históricamente, tú lo señalabas en el intro, en el acuerdo este de cooperación en el marco este del acuerdo de cooperación de 20 años.
Sí.
Y el desarrollo de una política independiente en el escenario euroasiático es fundamental tanto para Rusia como para Irán, porque ambos son países sancionados históricamente por Estados Unidos, enemigos de lo que el Pentágono plantea como enemigos estratégicos de largo plazo. Pero más allá de eso, y en un plano más reciente, hay que entender que Rusia está tratando de cerrar progresivamente las posibles fisuras que puedan aparecer y que puedan servir de excusa a la OTAN para una intervención militar. La ruptura del acuerdo nuclear unilateralmente planteada por Trump durante su gobierno es una de las excusas que está utilizando Occidente hoy en día para nuevamente montarse sobre el dossier iraní. Entonces, Rusia está tratando de reconfigurar el acuerdo, recomponer el acuerdo y que Irán vuelva nuevamente a una mesa de negociaciones, porque eso traería, por supuesto, la estabilidad regional, que es una preocupación mayor dado lo que viene haciendo la OTAN en Ucrania actualmente. Entonces, la relación pasa necesariamente por garantizar que su aliado, que ya es un aliado importante, estratégico, no caiga en el juego de Occidente de permitirle, de dejarle brechas abiertas para una posible intervención militar.
Ya vamos a ahondar un poco más, Charles, en la parte del acuerdo nuclear de 2015 y cómo Rusia puede potencializar o lograr quizás de que se allane el camino para que las mesas en Viena sigan andando. Voy primero contigo, Cristian. Nos colocabas allí en el contexto sobre la mesa en tu primera respuesta el tema del crudo, de la energía, con todo lo que estamos viendo en la Europa del Este y en general en los mercados. Y fíjate, esto me lleva al interrogante de dar a conocer que la mayoría de los productores OPEP, no ha sido un secreto, han llegado ya al máximo de su capacidad de extractora debido a una falta específicamente de inversiones en los últimos años. ¿De qué manera Irán y Rusia, no, aún con las dificultades que ya tienen en los mercados por las sanciones de Occidente, podrían mejorar esta situación en la OPEP, en la OPEP Plus, y balancear el mercado de crudo tan vital el día de hoy?
Primero que todo, también tenemos que entender que acá van las negociaciones con otros países, como por ejemplo acá está Venezuela. Venezuela acaba de hacer un contrato con Irán en el cual va a proporcionar entre 2.000 y 3.000 millones de galones diarios de petróleo. Esto colaboraría precisamente a equilibrar también los precios y también colaboraría en generar otro tipo de mercados con países europeos, mercados con países africanos y mercados con países latinoamericanos. Algo que precisamente podría beneficiar bastante en todo esto. Acá lo importante es la cuestión de la cooperación internacional y sobre todo en materia de países que están sancionados por parte de Estados Unidos. ¿Precisamente para qué? Para evitar esos mercados que Estados Unidos está tratando de sancionar, de cerrar, y acá pues precisamente generar unos mercados análogos, los cuales permitiría una gran apertura económica.
Fíjate, Charles, que igualmente tomando en cuenta las sanciones y los obstáculos por parte de Occidente, tú nos decías que más allá de esto, pues los países en otras regiones y como esta Eurasia, Asia Occidental, pues tienen sus propias agendas y pueden llevar a cabo estas cooperaciones y estas relaciones internacionales más allá de Occidente o más allá de Estados Unidos. Pero sin embargo también muchas veces estos obstáculos, estas sanciones de Estados Unidos, pues les dificultan un poco el terreno, sobre todo para lo que tiene que ver también con la comercialización, el transporte, ¿no? Y también con otros mercados o con otros países que terminan siendo fieles a lo que dice la Casa Blanca. Entonces, en este sentido, ¿de qué manera Charles puede potencializar o reforzar este nuevo modelo o nuevo tipo, ¿no?, de cooperación Irán-Rusia, esas áreas complejas en donde se están poniendo esas piedras de tranca, ¿no?, contra ambos países?
Fíjate, tú lo decías hace unos minutos en la pregunta que señalaba en relación con el tema de la producción petrolera. Ambos países, tanto Rusia como Irán, comparten desde 2016 el acuerdo de cooperación OPEP Plus. Ambos sí. Son miembros de la... Irán es un miembro fundador de la OPEP, pero Rusia coopera con la OPEP, lo que llaman la OPEP y los socios ampliados, la OPEP Plus. Pero también son miembros del Gas Exporting Country Forum, del mercado, de la plataforma esta de cooperación en materia gasífera. Pero en relación al petróleo, ambas economías producen cerca de 11 millones de barriles de petróleo aproximadamente juntas. Tienen capacidad instalada de colocar eso en el mercado internacional. Estamos hablando del 10% del consumo energético mundial de hidrocarburos, uh-huh, al menos de petróleo, ¿no? Entonces, esto es un dato no menor para entender que estas economías, en vista de que han estado sancionadas, han podido... paradójicamente, reducir su capacidad de colocación de crudo en los mercados, y eso ha permitido que su capacidad instalada de producción o su capacidad extractiva, lo que se llama la capacidad extractiva, pueda tener mucho más visión a mediano y largo plazo. No se acabaría tan rápido, en relación a lo que preguntaba, la capacidad que tenga Rusia, uh-huh, e Irán de colocar petróleo en los mercados internacionales. Y en relación a la segunda pregunta, fíjate que recientemente, en días pasado, el primer ministro de India, y lo señaló el presidente de China, Xi Jinping, están aumentando la demanda de ambos productores petroleros, están comprando más petróleo y más económico. Es decir, las sanciones paradójicamente han, uh-huh, dejado a Europa en quiebra y han convertido a Rusia ahora en un nuevo proveedor un mayor proveedor de hidrocarburos hacia las economías orientales, Rusia, China e India en primer lugar, y eso permitirá en el mediano plazo, eso va a tener unas consecuencias en el desarrollo económico de estas dos potencias. Entonces, Estados Unidos está haciendo un cálculo muy malo a la hora de haber sancionado a Rusia y no comprender que el mundo avanza a una interdependencia, uh-huh, compleja, para usar ese concepto de las relaciones internacionales, y se empeña en seguir manteniendo un mundo unipolar que no llegó ni siquiera a formarse desde 1991 y que hoy en día hace agua frente a la emergencia de estos nuevos actores que cada día demandan recursos energéticos que los tiene tanto Rusia como Irán y que los necesita países enormes como China y como la India, y como otros países de la esfera eurasiática. Sí. Entonces, mientras Eurasia ascienda, Europa y Occidente descienden por no entender la lógica de las transformaciones del mundo multipolar que, uh-huh, es indetenible.
Una lógica que, como bien indica Charles, se ha evidenciado en el panorama actual y se ha dejado claro que ya no se está... pues en épocas de la Guerra Fría o de los años 90, en donde quizás el escenario o la pauta la dictaba Occidente, la dictaba Europa, la dictaba Estados Unidos. A ver, Cristian, otro punto, ya saliendo del tema energético, vamos con el tema del acuerdo nuclear de 2015. Rusia, lo hemos visto, siempre ha sido defensora de que se restablezca pues el pacto, pero en este punto, bien sabemos, pues en Viena se mantienen estancados los diálogos por el acuerdo, y no precisamente por Irán, sino porque pues la serie de peticiones o lo que se ha pedido, que sea el levantamiento de sanciones unilaterales desde Washington, pues no se ha hecho. En este sentido, ¿qué esperar? ¿Qué más puede hacer Moscú en este escenario para influir en que desde Washington se tome una decisión respecto al levantamiento de sanciones contra Irán y por ende echar a andar el acuerdo?
Es que si nosotros nos ponemos a mirar de que en caso tal se levante el acuerdo, ¿qué va a pasar? Claro, a acá lo que va a hacer es que Irán va a empezar a promocionar su mercado, y su mercado va a ser muy productivo y necesario para muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estados Unidos se opone y genera todo tipo de trabas para que esto no siga avanzando, porque esto le va a quitar mercados a Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está perdiendo gran parte de sus mercados. Es lo mismo que pasó con el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 iba a generar un mercado de gas directo, Rusia-Europa, sin ningún bloqueo de ningún tipo. Esto era una gran amenaza. Por eso es que Estados Unidos influenció en el conflicto ucraniano, precisamente para generar más sanciones a Rusia y generar un bloqueo económico hacia Rusia. Algo que simplemente, ¿qué es lo que ha generado? Una crisis económica y una crisis energética en Europa. Lo mismo con Irán. Donde lleguen a levantar precisamente estos acuerdos, los acuerdos que están en estos momentos en Viena, sí. Esto va a generar una mayor independencia de Europa de lo que es precisamente la cuestión energética de Estados Unidos, algo que no le interesa a Estados Unidos. Por eso es que, digamos, en estos momentos a Rusia le conviene que a Rusia le conviene generar más relaciones más fuertes con Irán, que es algo que está muy bueno. Ahorita por lo menos están levantando los visados para lo que son empresarios rusos en Irán, y eso es algo muy bueno porque se puede generar de todo tipo de mercados, ¿no? O sea, de otro tipo de energías más limpias, que es lo que se está buscando en el siglo XXI. Algo que no está aceptando Estados Unidos es que el cambio dinámico de la economía del siglo XX, que era alrededor de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita en el siglo XXI los mercados, la energía y la economía se está guiando en Centroasia, uh-huh. en todo lo que es Irán, lo que es China y lo que es Rusia, quienes sí. están manejando el capital energético y también el capital financiero. Eso Estados Unidos no lo quiere aceptar, y por eso está tratando de capturar y monopolizar lo más que pueda. Como no puede, digamos, con la cuestión económica, porque ya se ve que no la tienen, lo está tratando por cuestión de presión política hacia los mercados internacionales. Por eso es que para Estados Unidos es muy importante seguir generando presiones en Europa y que no se levante el acuerdo, precisamente. Los mercados europeos son los primeros que quieren que se levante ese mercado, uh-huh. pero la presión política no lo está permitiendo. ¿Y por qué? Precisamente porque es una gran amenaza para las políticas de interés de Estados Unidos y generan una ola de excusas en las cuales eso lo van a estar atascando lo más que puedan, pero va a ser inevitable. Va a ser inevitable porque sí o sí, acá en Europa en estos momentos están en un verano que se pasa muy rápido. Cuando llegue el invierno se va a necesitar mucha más energía, y esa energía solo la puede disponer en estos momentos Irán y Rusia, y con el componente chino de mercado también.
Un punto neurálgico central, Cristian, que indicas que está aquí en Eurasia, en Asia Occidental, y que también vamos a recordar, son cada vez más los países de América Latina que también se unen en relaciones con ese punto neurálgico aquí, China, Rusia, Irán. A ver, Charles, ya el tiempo se nos va agotando, hay un punto que no quisiera se me quede por fuera, y tiene que ver con el expansionismo de la OTAN. Ya lo mencionaban ustedes de alguna u otra forma en las anteriores respuestas, pero pues Irán, el presidente Raisi ha vuelto a hacer hincapié en esto, ¿no? Y en las amenazas de la OTAN. ¿Cómo se complementan ambos países, Rusia e Irán, para contrarrestar esto? Y sobre todo, Charles, teniendo otros actores acá en Asia Occidental, en Oriente Medio, que juegan intereses pues a favor de la Casa Blanca, como Israel, por ejemplo.
Sí, el presidente chino, lo dijo ayer Xi Jinping, y también lo destacó el presidente Vladimir Putin en el foro de San Petersburgo, este importante encuentro mundial económico de grandes empresarios, uh-huh. inversores y de todos los stakeholders, de los interesados. Señalaba que la OTAN es una máquina de guerra que debe ser detenida. Debe ser detenida porque su corolario en los últimos 20 años ha sido la destrucción completa de pueblos enteros. No es menos cierto lo que pasó con el pueblo libio, que hoy en día es un saco de tráfico humano, de tráfico de drogas y de tráfico de energía de manera ilegal. Lo que pasó con Libia fue terrible. Ahí participó la OTAN. Tiene además una nefasta participación en intervención en casos como Kosovo, como Europa Occidental, y su expansionismo, Europa Oriental y Occidental, y su expansionismo representa en este momento la mayor amenaza que tiene la humanidad. Entonces, frente a eso, es necesario que los países del este, del eje euroasiático, Irán, Rusia, China, India, Pakistán, los países alrededor de la cuenca del Caspio, se organicen en proyectos de mediano y largo alcance que puedan garantizar su seguridad y la de todos sus ciudadanos. Eso es fundamental porque la bestia está herida, lo decía un analista hace unos meses, el profesor Atilio Borón señalaba eso, la bestia está herida y cuando está herida es más peligrosa. Mi compañero que me precedió decía algo importante, suscribo, Estados Unidos bombardeó el Nord Stream 2, lo que hizo fue una puesta en escena espectacular para tratar de frenar ese proyecto y avanzar en la venta de su GLP, de su gas natural. Sin embargo, Asia respondió bien mediante la adquisición del gas ruso y el gasoducto el gasoducto siberiano, que ya está en construcción, será una alternativa. Asia está construyendo alternativas, Eurasia está construyendo alternativas, y el objetivo para que pueda avanzar eso es detener a la OTAN a toda costa.
Y lo que sí es que más allá de estos obstáculos, y que seguramente van a seguir viniendo sanciones o políticas hostiles, ha quedado en evidencia que pues este eje, Rusia, Irán, China, no ha sido aislado como han pretendido desde Occidente particularmente. Y no podrán, exactamente. Bueno, ya el tiempo se nos agotó.
Las mayores poblaciones y las mayores economías del mundo.
Así es, así es. Y este tema seguramente nos va a dar para mucho más adelante y para reencontrarnos acá en Detrás de la Razón. Charles, Cristian, les agradezco a ambos por acompañarnos.
Desde Caracas, Dani, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, y el panorama de la voz de nuestros expertos. Los campos culturales, científicos y tecnológicos no quedaron por fuera de esta cooperación Irán-Rusia y en definitiva ambas naciones van a seguir trabajando para profundizar estos lazos ya establecidos. Gracias como siempre por su sintonía, cuídense mucho y les esperamos en Hispan TV en Detrás de la Razón.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.